Everybody get up. Hey.
Hey. Hey. ¿Cómo estamos?
¿Cómo va?
Bien, ¿cómo va a estar el país? Está bien, nosotros estamos bien, las encuestas dicen que estamos bien, todo el mundo está bien y todo va a salir bien porque estamos felices.
Amén.
¿Te has fijado esa gente que se impone felicidad?
Que lo, a la fuerza.
Claro, la familia dice, qué bueno que estemos juntos, qué bueno la familia ser... pero al final parece que resulta.
A la fuerza todo resulta, señor.
Yo soy un gran consejero...
¿Matrimonial?
No, de felicidad y de cualquier cosa, sí.
Bueno, uno de los...
Nuevamente, día viernes...
Creía el misterio de la felicidad.
Hoy día el Roca trajo un tema muy... a raíz de, no sé...
¿Qué cambios de look que tiene la Javiera?
Gracias.
Quiero decir la Gaby. La Javiera.
La Javi. El...
Pero está bien, está espectacular.
No, pero como... En pero ascenso. Está bien. ¿Tú que los cambios de look necesariamente son problemas?
Es que me pareció como que había una duda en el cambio de look.
Yo tengo dudas de que la Javiera Contador sea mujer.
¿Quieres que te muestre?
Yo tengo dudas.
Oiga, es el camino corto para llegar a la pornografía.
Sí, para llegar a una cosa...
Yo no sé si eres mujer, debería mostrar
algo. Quiero que vayamos
algo.
Al baño ahora y
yo
me tengo, muestres.
Yo pongo en duda, yo conozco... En la historia de mi vida han pasado, no sé, pues, 6.857.000 mujeres delante mío. Nunca había conocido una mujer como la Javiera Contador.
No te creo.
Es igual a un hombre, weón.
Idiota.
Es el mejor amigo que he tenido, weón. Te compré, te entiende, weón. Es alguien que puede salir a comer, a pasarlo
a buscar,
bien.
A buscar
asado,
mujeres.
Asado, entre amigos, la Javiera, una más.
Yo creo que incluso sirve para buscar mujeres.
Sí. Va para buscar mujeres, sí. Es consejera. Nunca no hay confusiones de ningún tipo. Es
una línea es simple,
directa.
Es un tren.
No tiene esa cosa de bipolaridad o de que igual, algunas mujeres tienen.
El otro día un hombre me sentí ofendida cuando me dijo, hoy una película, me encantó. Yo le dije, no, yo la vi en nuestro... No, es que una película para hombres. Oh, y yo le dije, sí, es que yo soy súper masculina y a mí igual no me gusta la película. No, es que es para hombre en un tono...
Yo prácticamente soy un hombre.
En serio, te lo digo en buena onda, yo veo películas de hombre y tengo un lado bien desarrollado masculino y no me parece que sea una... pero me dio risa, me sentí discriminada.
En tu dinámica de pareja, ¿tú tomas el rol también, o sea, alternan? ¿El rol femenino-masculino?
No.
¿O ahí eres femenina?
Yo soy femenina.
Ah, puesta adentro salen las flores.
Es más como en lo laboral, es como en la dinámica. No, igual no tengo esa cosa, no peleo, no tengo, ponte tú, hasta el momento, quién sabe, si con el tiempo, pero no tengo esa cosa histérica, o sea, cuando he peleado con...
No, pero tiene una frialdad, o sea, una tranquilidad.
O con las parejas, o qué sé yo.
Tranquilízate, no es necesario que grites.
Es como Carlos Caselli, que tiene cabeza fría en los momentos calientes. Que lo logras
no,
muy bien.
También he tenido momentos calientes, pero no tengo esa cosa más histérica, como femenina histérica, no la tengo tanto.
Momentos calientes, bueno. En el sexo hay que tener cabeza fría.
No hay que tener cabeza para el sexo.
Oiga,
no.
Pero qué directos son.
Bueno, pero puedes perder...
Es mejor, te digo, si estáis pensando, es
no,
raro.
No, soy un gran pensador.
¿Tú eres una estratega? Sí.
No,
¿entre la sábana?
No, de hecho, como son eventos, grandes eventos, como el aniversario...
La toma pastilla.
Y obligado, y como...
Como no es racional.
El aniversario viene obligado como a pensar...
Tengo que ir a comprar
vela. Un meante, sí. Como, ay, me va a tocar.
Nada más que todo muy oscuro para que no me vea. Para que no cache. Oye, nació, dijo el último mohicano, el sobrino, el gran heredero al trono. El hijo de mi hermano, Juan Pablo
Izquierdo. Oh. Un nuevo izquierdo. En
¿cómo se llama?
Clemente, oh. Aparentemente, porque estas cosas pueden cambiar.
Bueno, a raíz de eso justamente tenemos el tema que tiene que ver con la llegada al mundo.
Wow.
El nacimiento. Estamos recién a 12 de diciembre, pero ya se viene el 25, que es el nacimiento de Jesús. Y entonces...
Perfecto. Jesús viene. y lo hacemos también por ti. Consideramos como equipo, como radio, que el momento que está viviendo no se le ha dado la trascendencia que tiene. Viene un ser al mundo.
¿Es hombre?
Se llama Teo.
Teo.
Teo, qué buen nombre.
Que en el fondo es Dios, ese nombre. No sé si tú sabías. Sí, eso es.
Wow.
Entonces, estamos en esta búsqueda. vamos a iniciar al tiro un contacto.
Qué duro el programa.
Con una tienda de paraguaguas para vincularnos a cómo se vive el proceso de nuevos seres en el planeta Tierra.
Para bebés.
¿Aló?
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienda?
Sí.
Mire, voy a ser papá.
¿Ya?
Voy a ser papá y es el milagro de la vida y quería saber si usted me podía ayudar, por favor.
Ya, cuénteme, a ver.
Quiero deslumbrarlo, quiero que sea feliz, que se maraville, que vea el mundo con una cosa como un arco iris. Y
¿ya?
Quiero regalarle todo, lo mejor.
¿Ya?
Ayúdame. ¿Tu nombre?
Miriam.
Miriam, estoy en ya, tus manos, Miriam, linda. Estoy mira, en tu, estoy dentro tuyo.
Mira, nosotros tenemos todo lo que es producto de madera. Empezamos por las cunas, ¿ya?
¿Tienes sables de madera?
No.
Ya.
Después hay accesorios, coches.
Mira, ¿tienes algo, chupetes con whisky tienes? ¿Qué pasa?
No, no tengo chupete con whisky.
Porque mira, quiero que sea algo que si llora se calle. Ayúdame, Miriam.
Es que no... A ver... No sé... ¿qué es realmente tú lo que quieres? ¿Qué
yo quiero un niño sano que no haga ruido y que obedezca.
Es que mira... Que no haga ruido no creo, porque los niños de ahora no son como los niños de antes, que antes tú lo decías y siéntate y se quedan sentados.
¿Cómo callo un niño?
¿Ah?
¿Cómo lo callo?
Es que lo que pasa es que pasa lo siguiente, va a depender cómo es.
¿Cómo callo a ese niño, Miriam?
Puede ser, mira, acá tengo un centro de entretención, que tú lo puedes sentar ahí y el niño juega.
Miriam, ¿vale la pena?
Y mis nietas...
¿Vale la pena llegar a este mundo? Dímelo ahora. ¿Vale la pena?
Sí, vale la pena.
¿Con los refugiados en Líbano?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver...
¿Con el llanto de los canguros en Australia?
Mira...
A veces los odio a todos, Miriam.
Es que...
A todos.
Mira, es que de repente pasa eso.
¿No te sientes que eres inútil? ¿Que en el fondo no sirves para nada?
No, pues vida...
¿No te dan ganas de disparar?
No.
Cuando cortas la carne explota en carcajadas y te ríes despedazando el pollo.
Nada.
¿Sabes que te quiero?
Sí, es cierto, vida. Porque es algo...
¿Estás sintiéndome?
Sí, pues.
¿Me estás sintiendo ahora?
Sí.
¿Vamos a procrear? ¿Vamos a procrear magnéticamente? Porque Leoncito viene en camino.
¿Ya? ¿En qué estado estás tú?
Ahora en este momento estoy desnudo, acurrucado en la alfombra, con miedo,
¿ya?
Solo, desamparado, con ganas de vomitar, con ganas de conocerte, con ganas de jugar contigo, y bueno, con ganas de disparar
no,
a todos. Y
no, pues no te pongas pesados, en este plan.
Son todos súper pesados y encuentro que la soledad...
Cuando pasa eso... Tú no has encontrado, es como a tu otra parte. A ver, ¿qué si no eres?
Me siento súper mal, no estoy ganando nada con esto. Miriam, sé dónde está tu tienda,
tú
sé dónde vives y ahí voy a
amor.
Estar.
Amor, si tú mandas amor, amor te va a llegar.
Amor a ti, gracias Miriam.
Si tú mandas odio te va a llegar.
Amor a ti,
no.
Amor a Miriam.
Quiérete, pero quiérete, ¿ya?
Te amo.
Ya, está bien.
Oye, pero Miriam es como una gurú.
Un momento intenso.
De todas las llamadas que he escuchado en la historia del programa.
Psicópata, en serio, qué susto.
Bueno,
¿qué es esto?
Pero ten cuidado, porque
perdimos el humor, esto ya es pero más que sadismo.
Yo cortaría y llamaría a Carabinero inmediatamente, basándole el número del cual se hizo esa llamada, para decirle que hay un psicópata suelto.
¿Qué quería demostrar?
Era simbolizar que si sirve no llegar a este mundo y si estamos capacitados para soportarlo.
Mira, no lo había leído, no, así
tiene, no tiene que ver con el tema del nacimiento, pero tiene que ver con el tema del psicópata. Pero estoy pidiendo permiso para contar una historia, a ver si me dejan.
¿Qué pasó?
Es que no te las puedo contar porque no es mía.
¿Por qué?
Es de un amigo, pero es que es muy buena con relación.
Pero
a
sin nombre, pues. ¿Puedes contarla sin nombre?
No, le estoy preguntando si la puedo contar sin nombre.
Ah.
Pero si me dice que sí, ahí se las cuento. Que me reí mucho ayer. Oye, tengo los nombres, hablando de nombres.
De llegada al mundo.
De llegar, ¿cuál crees tú que, porque en Chile va cambiando eso, cuál es el nombre que más se le pone a los niños varones, a los niñitos hombres
¿hoy?
En Chile? Sí. Tírate tres.
¿Manuel?
No.
¿Mario?
No.
¿Juan?
No.
¿José?
Pero ya, pues.
¿El carpintero?
¿Marcelo?
No.
¿Roca?
No, Roca es una cosa muy, muy, muy poco.
¿Calixto?
No. Es el primer nombre que se le pone, Agustín. Silencio en el estudio.
Yo no conozco ningún Agustín.
Yo sí.
¿Agustín?
El hijo de Kurt Carrera, Agustín. Después Vicente. Después Benjamín, Martín, Matías, Mateo, Joaquín, Maximiliano. Es largo, Maximiliano. Yo conozco a guagua y cuando tú ves una guagua chiquitita, recién nacida, y dices, ¿cómo se llama? Maximiliano. Es muy raro, es como que una guagua tan pequeña no se puede llamar con un nombre tan largo.
¿Pero eso le dicen Max, finalmente, o es ese otro nombre?
Maxi. Max también es un nombre solo. Y Tomás y Alonso. Y
yo
la chiquilla.
Creo que es Belisario.
Belisario.
También el nombre de...
Andrónico.
Ah, claro.
Es un nombre afortunado.
Sí, Andrónico.
Usnavi.
Usnavi.
¿Es mujer o hombre eso?
¿Es acordándose el nombre que se le,
que eso está bueno porque puede ser de los dos, puede jugar.
Que se lían, pues que cuando se le ponen nombres.
Se lían.
Como esos nombres que le ponen.
Se lían, qué bonito.
Sí. Bueno, Zamorano empezó con el tema este de.
¿De qué?
Yasno o Masmi. Son nombres compuestos de los apellidos, de los nombres, de las dos primeras sílabas.
Ah.
Sexto.
No, Usnavi era ese como pero, US Navy, que le ponían...
Usnavi.
Qué bonito, Usnavi.
No, yo, o sea, árbol. Yo creo que van a venir esos nombres.
Árbol.
Árbol.
No creo. Que nadie sigue.
Candado Errázuri.
Igual tenéis que tener...
Micro, así,
tenía,
una cosa así.
Y tenía una...
Leucemia sería terrible.
Cero, está...
Vamos a pasar lista, Bernardito, leucemia.
Leucemia Sánchez acá.
Sí, pero... Oh, no.
No es malo.
Pero te... Yo tenía una compañera de universidad que a su hijo le quería poner Iyampu.
Ah, bueno, pero...
Iyampu, ¿qué es eso?
Hay mara de ser eso.
No sé, pero nosotros le decíamos que igual el...
¿Morenita? ¿Ya?
No, para nada, fíjate.
Oye,
Y de mujeres, a ver, dígame nombres de mujeres que usted cree que en Chile
se
ponen
así. Ay,
las
que me han gustado.
A ver.
María José, yo encuentro que es bonito, María José.
No. Roca.
María Gracia.
No.
Camila.
No.
Ana.
No.
Antiguamente era Ana, todo el mundo era Ana.
Stephanie.
No, ya no. Pasaron esos nombres.
Ah, bueno, Marcia.
¿Cómo te dan ninguno?
Verónica.
No, en primer lugar Sofía,
Tere.
Emilia, Isidora, Florencia, Antonella, Martina, Maite, Amanda,
¿quién
Josefa.
¿Quién hizo esta encuesta si estuvo allá en la DES?
No, registro civil.
Oye, pero...
No, yo también pensé, yo dije, oye, pero esto
está... lo hicieron en el Colegio Cumbre.
La Municipal de Barnechea acaba de emitir su boletín de nombres.
Eso es lo que tú piensas.
No
me
dan cuenta.
Pero para que tú veas cómo cambia Chile, porque uno piensa, dice, ay, pero eso está hecho... No, esto es el registro civil de todos los chilenos.
No, pero hay muchos registros civiles.
No, pero este es la central. No es de un registro civil de una comuna.
Pero la gente le está poniendo.
Entonces está bien el país.
Está bien porque.
Sí, porque son muy bonitos esos nombres. O sea, tomó el rumbo correcto.
Lo que pasa es que la gente ha tomado conciencia también de que evitar de que los niños sufran bullying por su nombre en el colegio.
Y en el fondo, cualquier niñita que se llame Florencia, Isidora y todo, tiene arreglado bastante el camino para adelante.
Yo me acuerdo que
antes. Una Florencia.
Sí, llamarse Yasna es un problema en el futuro.
Yo me acuerdo que antes se ponía mucho
claro,
nombre.
En los currículos, Yasna y Florencia.
Mucho nombre no sé. Bíblico.
Aparentemente.
En una época.
María.
No, pero como Abraham.
¿Quién le puso María a María? ¿Él?
Es un tema mucho más complejo.
Una
¿quién eligió el nombre?
Porque encuentro que está súper bien
elegido. El padre de María.
¿Quién es?
No, no. Este aquí no se sabe. ¿Quién es el papá de María?
No, no tiene que tener su papá, no
sí,
sé.
Po, no, no, fíjate que no está.
Nunca se sabe quién es la mamá de María.
Es que no aparece en la Biblia un árbol genealógico, claro, de los primos de Jesús, por ejemplo.
¿Y Jesús?
¿Se lo tenía primo? Pues, ¿y Jesús? ¿Tenía hermano María?
No quiere ser primo María.
Espérate, pero...
anónimo, ¿eh?
¿Jesús se lo pusieron los papás o Jesús es un nombre que venía divino y que él lo obtuvo?
Yo creo que significa... Jesús significa... puede ser el nazareno. De Nazaret.
Ya, pero entonces a él, su papá no le pusieron nombre.
Nazareno. A comer.
Oye, los papás, José y María no le pusieron Jesús a Jesús.
José y María, sí, porque ellos son los papás terrestres. A ver, porque no es el verdadero papá. Y ellos le pusieron Jesús. Hay un papá
celestial,
superior, un super papá que se llama Dios.
Ya, pero entonces
hay una de hecho
Jesús fue bautizado por sus padres. Ese nombre se lo dijeron sus padres
Por Juan Bautista.
Por Juan Bautista.
No, sí.
Es que no sabemos, Javiera, ya no sabemos.
No, mi pregunta es si el nombre venía divinamente o fue puesto, se pusieron de acuerdo José y María, que les gustaba a los dos, que les gustaba a los dos y dijeron, se llamará...
Llamar a un teólogo.
¿Tú crees que si se hubiese llamado Mario habría cambiado la historia del cristianismo?
Yo pienso que sí.
Mario.
Mario de Nazaret.
Mario de Nazaret.
Vamos a buscar por qué Jesús se llama Jesús.
¡Mario el Salvador!
Claro, pero ¿por qué no? Jesús.
O Héctor. ¿Cuándo tú?
Héctor el Nazareno. No suena bien.
No, es Mario.
Es que claro, no, Mario tampoco, Mario suena a Mario Bros.
Es otro milagro de Mario.
No. Oye, pero bueno, yo creo que el fenómeno en general de los nombres que...
Te sí, marca sí, igual, ¿eh?
Porque tú no tienes derecho a opinar, pero te imponen un nombre. Y luego en la vida te lo puedes cambiar.
Por eso yo siento, o sea, que uno es el nombre que elige. Yo creo que uno...
¿Cuál es tu nombre? Roca.
Mi nombre es Roca.
Pero no el de su carnet.
Pero me...
Bueno, tu caso es un caso muy particular.
Te
también tienes nombre terrestre.
No, tu carnet es José.
No sé qué está. Bueno, pero por ejemplo, si tú sientes que... ¿Tú te sientes Felipe? Obviamente te sientes un naví.
¿Usnaví?
El nombre que decía...
Que viene de US Navy.
Usnavi.
A veces, no, yo creo que...
¿Qué nombre te sientes hoy?
Mira, no lo he pensado, pero...
¿Con qué nombre te sientes?
Camelio me gustaba, fíjate.
Camelio.
Y Camelio Arismendi como nombre y apellido. A ver, me llamaba Camelio Arismendi y me había gustado.
El bullying, en el caso de Camelio, dura hasta la pubertad, porque después se vuelve un nombre más interesante. Camelio. Pero los primeros años son duros, ¿ah? ¿Eh? Los primeros años, un camelio, hay que aguantarlo.
¿Así? Porque igual sería la talla.
O imagino, así.
Sí. Cambiaste chaqueta, camelio. No, pero tengo la sensación de que... Ayer me encontré con un ex compañero de colegio.
¿Le ganó la vida?
Con abrazo.
Ah, ya.
No, le venía ganando la vida en el mismo colegio, era el mejor alumno. Y todos los hermanos eran los mejores alumnos. Y les va bien después, ¿eh?
Cuando tenías buenas notas, te va bien.
Sí, parece que ¿sí? el mejor alumno del curso, después parece que también le va bien en la universidad y aparentemente, según lo que yo pude ver, también le va bien en el trabajo y todo. Es doctor.
No, le fue super bien. Llegó arriba, sí.
Sí, súper bien. No, y sigue siendo, no, increíble. No es lo mismo, no, o sea, se da menos que el peor alumno del curso le haya bien que el mejor... Que le vaya...
No, y también la proporción es al que le va bien en deporte, es el que después puede flaquear en la vida. Porque son las super estrellas.
Ah, la psicología...
El rey del camarín.
Ah, ya, la psicología del taro, del test de Cooper, ¿no?
El embudo. Claro. Es la teoría del embudo, muy famosa.
No, pero me parece interesante los nombres porque es una disyuntiva permanente en los padres hasta el último minuto cuál es el nombre que le calza a ellos más que al niño. Yo creo que es mejor ver las caras a los niños cuando nacen a las guaguas y saber qué nombre es.
Hay cara de nombre, sí, es verdad.
Mirar la cara y decirle cara redonda.
¿Es el nombre?
Luna.
Fue como un nombre de Sioux. Sí. Como piel roja, sí.
Pero cara, fíjate que los indios en ese caso son mucho más sabios.
Es sí, el poder sintético de esos nombres es una maravilla, sí.
Ah, mira,
toro sentado.
Toro sentado.
Ese es espectacular.
¿Qué significa
eso? Un toro sentado, porque se ve muy cada mil años. Pero ellos...
Claro. Caballo ardiente. Ahí viene caballo ardiente. Es muy bueno.
Bueno, al llanero solitario, el nombre del llanero solitario es de los indios que le pusieron a él llanero solitario.
Ah, sí. Pues. Y llanero, en el fondo, que un llano.
Es un tipo amable. ¿Eso?
Está en el llano y es solitario, además. O sea, es un tipo más solo que... Ahí viene el llanero solitario. Es un tipo completamente... Es casi el autismo.
Y es una foto a él, porque no se complican.
Claro, a ver, pongámonos un nombre indio.
Hombre escondido, tú, Javier. Hombre escondido contador.
Claro.
¿Pero nunca te has visto tu horóscopo, el horóscopo maya?
No.
Yo soy perro galáctico blanco.
¿En serio?
¿En serio?
Sí.
¿Y cómo te lo veis por el...? ¿Y por qué no nos veía el tiro eso?
No, es que... Ay, lo voy a buscar.
¿Perro galáctico blanco?
Jesús, ¿sabéis de dónde viene?
¿De dónde?
Del nacimiento.
De... Yeshua.
¿Y qué significa?
Ah, es quechua.
No. En hebreo, el idioma de Judea del siglo primero, el nombre Jesús proviene de Yeshua, nombre verdadero del hijo de... Algo muy largo. Salvación, en el fondo. Nombre simple del adjetivo descrito. Este nombre llegó al español desde su equivalente en arameo, Yeshua, a través del griego, Iesus, y del latín, Lexus, y del español, Jesús.
Lexus.
Se podría traducir como, o sea, Josué. Josué también significa Jesús.
O sea, la marca Lexus de auto...
No, es como...
Es divina.
Es divino, es salvador.
No. Lesu. No Lexus. Lesu.
Lesu. No sé, Lesu.
¿Viste? Y entonces...
Porque él te mira.
Jesús en arameo, Yeshua. En árabe no sé las letras, no las puedo distinguir. En español,
¿sabes que yo
Jesús
pagaría...?
En euskera, Josu. Finlandés, Yoshea, Josea. En hebreo, Yoshua. Oye, Josua.
No, claro, ¿eh?
Y así sucesivamente.
Oye,
yo daría, creo que un testículo, o daría algo que a mí me costara harto, por tener el cinto espacio temporal de Mampato.
¿Cómo?
Tenía un cinto espacio temporal, que era un cinturón que tenía un botón adelante y que lo apretaba, y parece que le ponía la fecha donde querían ir, donde él quería ir. Y si yo estaba al lado tuyo, nos íbamos los dos al pasado o al futuro.
A cualquier época.
El cinto espacio temporal. Y era como así como un hoyo negro que ellos caían como en una cosa elíptica o no sé qué tipo de movimiento. Y llegaban al lugar. Porque yo creo que si nos fuéramos nosotros tres así, en el espacio y cayéramos, ponte tú, en la época de Jesús, ahí está predicando él y están los apóstoles y todo, y nosotros justo ahí, caemos ahí.
¿Qué, así?
Lo que hay que hacerte, que hay callado. Yo le digo,
así, yo le digo, que nadie hable.
¿Le decimos o no le decimos? Pero te fijáis, el peligro.
¡Vas a resucitar! ¿Qué?
No, yo me pongo al lado, al tiro, le digo... Todo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Si me sabéis lo que viene.
¿Se te ofrece algo?
Dos mil años de... Y dice, puta, que es patero, no, me parece que sabe algo. O caer, ponte tú, en los unos. Arriba un caballo va el mongol arriba y tú atrás, en el anca, te va llevando.
Todo bien, compadre. Así, no,
oye,
no
una tropa de uno. Y tú sí, pero... Y todo grito... ¡Ah! Y tú sí... Ah, y tú eres el caballo al lado. ¡Ah!
¡Me bloquea!
Está dura esta. Por ejemplo, caer en la Santa María con Colón. Antes de que encuentren el horizonte de tierra.
¿Y pitearse a Triana? ¡Rodrigo! ¡Abajo! ¡Baja tú! ¡Baja ahora! ¡Tierra!
Claro. Y en los libros todo tiene que cambiar, claro. Roca Balbuena.
Porque gritó tierra.
Terminó violado por los indígenas. Claro, y todo. Entonces tú puedes saber cómo fue la historia en ese minuto. Pero además compartirla entre tres amigos.
No, está bueno.
Tres amigos estar ahí. Y en la noche, como comentáis, imagínate, estamos nosotros en la cama acostados, con la sábana hasta aquí. Y yo diciéndote, bueno,
voy a hablar con Jesús mañana.
¿No? Vos cachaste a no, pues tú estás Colón, cachaste que está el hermano, güey, lo van a matar un año más, güey. Nadie lo sabe, güey. Que no le hagan el fuerte, güey, que lo van a...
Yo elegiría la época del siglo XIX. Esa es la que me gusta, ¿no? Sí, revolución... Ah, no, pues siglo XVIII.
A 1700.
Sí.
1700 es dura.
Oscura. La ilustración.
Es oscura, ¿sabes? Además que imagínense que caminaban como locos. No había ninguna, no había autos ni nada. Entonces que ahí, pues, ¿dónde querías estar?
No, ya ni
no
que...
en París.
En Prusia.
No,
y con
no.
Con una chalita, caminar así nomás, con una chalita, con una delgadita.
Alemania tampoco... era súper medieval en el año 1720, 1730. No estaba unificado todavía.
¿Cuál es la peste? ¿La peste negra es del siglo XVIII?
No, pues la peste negra es...
1700 y tanto.
No, pues la peste negra es de la Edad Media, pues. 1300, 1200.
¿Tú a dónde te irías, Javiera?
Ahí me gustarían como los 50, 60.
Ah, pero aquí, ahora.
Sí. Y más lejos, no, muchas guerras, aparte sí, te bueno. matan.
No, pero pues, claro.
Bueno, Woody Allen cuando hace Medianoche en París, que vuelve al pasado y se encuentra con...
Ese era...
con Hemingway. ¿Ah?
Oye, tu nombre... siglo... Perdona, vamos a hacer una pausa, pero tu nombre en el horóscopo maya es súper corto. Tú eres cielo y tierra. En cambio, Felipe es... días de mala suerte, nefasto, dios de la tierra, perdidos. Ahí te lo dejo. Yo soy perro galáctico blanco. Hacemos una pausa. En a todos nos pasa lo mismo.
Superior.
Oye, para los mayas es lo peor, güey.
No, es bueno.
¿Cómo va a ser bueno?
Días nefastos, que es necesario para limpiar la tierra.
Días nefastos, y bueno, ahí viene días nefastos.
Hacemos una pausa.
Gran noticia, gran Portillo abre sus puertas de su primer local Hyundai. Todos invitados a cotizar y comprar con las mejores condiciones. Bilbao, 2669, esquina Hernando de Aguirre. Un abrazo para todos y nos vemos allá. Hyundai está en Portillo.
El abrígate que hace frío, la apúrate que vas a llegar tarde o el inténtalo de nuevo. Todos esos consejos que nos han dado durante nuestra vida vienen de personas que se han preocupado por nosotros. Lo mismo pasa en Euroamérica, donde siempre me aconsejan y me explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica, mundo financiero. Un buen consejo, siempre.
Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven al restaurante Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085, a pasos del Mañío. Reservas en cascarrabia.cl, restaurante Cascarrabia Boutique. Una experiencia inolvidable. Averigua por eventos de fin de año entre lunes y miércoles.
Vuelve un gran pisco, el nuevo pisco de Aguitas, el equilibrio perfecto entre roble, viuda, moscatel. Producción limitada de expertos maestros pisqueros. Pisco de Aguitas, vuelve de origen.
Oye, Javiera,
dime.
¿Me podéis mandar el mail con la factura que te pedí?
¿Cómo mail? Si es de papel y hay que ver la tercera, la cuarta copia, la primera, no sé.
Pero Javiera, ¿cómo tan te perdía? Con acepta ahora las facturas son electrónicas, mujer. Y las grandes empresas ya están facturando hace rato.
¿En serio? Ah, pero qué buena, es que me sacáis un peso encima.
No te quieres volar, güey. Acepta, Chile, a la velocidad digital.
Hay tres tipos de personas, los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Acer será tu mejor socio, porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3, que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Acer, haz que las cosas pasen.
Es muy fácil prometer, ofrecer servicios, volver a prometer, hablarte de prestigio. Eso todos los bancos lo saben hacer, pero Santander trabaja cada día para ofrecerte soluciones que te funcionen a ti. Una web potente, donde puedes hacer todo desde tu teléfono, o una tarjeta que realmente valga la pena y que te permita viajar antes y mejor. Si buscas un banco que te funcione a ti, cámbiate al Santander. Santander, un banco para tus ideas.
Papá, estamos, te quiero presentar a mi novio.
Díaz ¿quién Nefasto?
Es? Díaz Nefasto. Oye, pero es perdición, ¿qué es lo que es?
Días de
mal augurio.
A ver, vamos a buscar.
Igual yo nunca he tenido suerte, weón.
Es que días de nefasto.
Los mayas.
El nombre, mamá.
Los mayas, weón.
Perverso el nombre.
Días nefasto.
Perverso el nombre, te pasó no, como un.
Bueno, volviendo al tema del tiempo, por ejemplo, aparecer. ¿Tú te gustaría entrar en 1700?
Sí, ese siglo de mí. No.
¿Pero en qué lugar? Porque es tan difícil.
Francia. París.
O sea, está ahí en la hambruna, güey.
¿En cuándo? ¿Qué época?
Los años previos al 1700, es el absolutismo.
Pero o sea, Voltaire, ¿dónde estaba? ¿En esa época, no?
Sí, pero no.
Pero no te va a pescar.
No sé yo.
Y además, vaya
una notita de Voltaire.
¿Cachai que hubo?
Para el diario, para los medios regionales. Don Voltaire.
Dos minutitos.
Don Voltaire, afuera, esperándolo.
Los años
Estoy
previo,
harto de la farándula.
Los años previos a la Revolución Francesa hubo una hambruna terrible en Francia. Por una muy mala cosecha de trigo.
O sea, es que cambió siglo. No.
¿Dónde quería estar?
No, entonces me
pero
tiró.
Pero dime el lugar, porque 1700 y antes en Chile, ponte tú, y te puedo decir más o menos cómo está. Igual era flojo acá. Acá te levantabas a las 10 de la mañana, tienes una pulpería, después tomabas el caballo, dabas una vuelta y te ibas a acostar.
¿Pero qué año es eso? Eso es
1730, 1740. Acá no hacíais nada, güey. O sea, acá eran famosos los chilenos, flojos, güey.
No, entonces ahí que me iría a inicios del siglo XX.
¿1900?
Sí.
¿A dónde? ¿En qué lugar?
Acá.
¿Acá en Chile?
Sí.
¿Qué año específico?
1905.
Ya habían 3 millones de habitantes en Chile.
Sí. Nos conocemos todos así.
Santiago era un... No llegaba más allá de Plaza Italia, obviamente. Era unas manzanas hasta un poco más allá y...
Todo por descubrir.
Muy buena construcción, muy europea.
Ah, ¿sí?
Estaban construyendo buenas casas.
Buena mucho verdura.
Doquín, mucho doquín, no habían auto. Estaban recién partiendo estaban llegando, pero muy después de 1905, no habían auto de partida.
Pero caballo, carreta, ¿no?
Carreta, caballo, claro.
Espectacular.
Todo así.
Buena fruta, fruta grande.
Sí, era un valle bueno para la fruta, sí. Era buen año, sí.
El río impecable.
Pero si tú...
El río impecable,
¿qué edad tenías tú en 1905, 1906?
¿Te fuiste a esta edad, po?
22.
Ah.
Puta,
Martín Rivas.
Te vienen unos años muy malos.
No, 22 ya tienes que estar casado, con familia, con hijos.
No, te vienen años pésimos. La crisis del 29, del jueves negro en Estados Unidos, a Chile lo golpeó, fue el país más golpeado de la crisis...
Porque fue salitre eso, ¿no?
No, porque Chile estaba muy endeudado, entonces quedó la crema. Y fue en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entiendo.
Ah, claro, fue...
Terrible.
Terrible.
Terrible, elegiste súper mal, güey.
¿Y tú? Yo quería una cosa patriota. ¿Y tú cuál era tu siglo? Era...
No, yo, si tuviera que irme para atrás, chuta. Yo me iría a la post-independencia de Estados Unidos, cuando estaban los colonos.
No es mala.
Porque ahí me agarro un pedazo de tierra, güey, gigantesco.
No, ahí decía una hacienda.
Al lado de Nueva York, me voy al tiro ahí a la zona. Digo, este pedazo es mío, 1000 hectáreas, güey. Y ahí guardadito, tranquilo.
No, ahí Boston se llamaría...
Izquierdon.
Izquierdo.
Boston se llamaría, claro.
Izquierdon.
Izquierdon.
No, no sé. O me iría a un país... No sé, es que sé que no hay un tiempo muy bueno.
No, sí, tiene que haber.
No, siempre tienen problemas.
Es que si,
desde acá uno ve las cosas positivas, pero siempre hubo problemas.
No, y las enfermedades y la cochinería, si no había baño, sí. Como algunos están ahí muy para atrás, no va a tener.
Cochina,
claro.
Andaba ahí mal, no tenía luz, puro. Tú me dijiste en 1905,
sí.
Acá.
No, Vela.
Aquí no había todavía luz.
¿Tú caché que en Edimburgo hay una.
Luz eléctrica, no creo que hubiese habido.
No.
Racionalis. No creo que.
No.
Creo que sí. En Edimburgo hay una ciudad, hay una parte de la ciudad antigua que está construida sobre la ciudad vieja, pero que están los callejones y todo. Te metes a un subterráneo y la ciudad está en algunas casas, hay algunos como... lo convirtieron, por supuesto, como en algo más turístico, pero está, que se cerró por la peste. Entonces lo mandaron nomás a tapiar en el fondo, y construyeron arriba el ayuntamiento, pero esto quedó taponeado nomás. Entonces encontraron excavando que estaba la ciudad completa, así están las casitas, con los callejones con doble altura, con los pisos y todo. Y obviamente la gente más rica es la que vivía más cerca del río, porque en el río se botaban los desechos humanos porque no habían baño. Entonces en el fondo había una palabra que ahora no me acuerdo, que gritaba cuando botabas con tu balde tus cosas de tu casa, gritaba Entonces la gente se corría, ¿cachai? ¿Por qué? Y los que vivían, mientras más arriba del callejón, porque esto, imagínate que está el río al fondo de un callejón, los que vivían más arriba ven pasar todos los días los de todos los vecinos. En cambio, el que tenía más platita podía comprar más cerca y entonces, ¡pum!, al ladito, y no tenía que evitarse ver la caca. Todos los vecinos pasando por la puerta, no, de tu casa. No, no. Entonces, ¡ah! Y ¡pan! Y todos
creo
se corrían.
Eso era como, ¡ahí va!
Sí, pero no era ahí va, pero era una palabra.
Sí, imagino,
sí, algo así.
Sí,
algo así, te juro.
¡Ballena mosca!
Y de hecho, muy divertido porque después...
Oye, qué traumático, sí. Estáis bañando en el río. ¡Mosca, mosca!
Sí, es que sí.
¡Salga! ¡Con mosca!
Para avisar. Y era muy divertido porque fui al baño de un lugar después en Edimburgo y cuando tiráis la cadena sonaba eso mismo.
¿Como el mismo ruido? Sí.
No, la misma palabra que en Edimburgo.
Ay, loco,
se ocupa.
¿Verdad?
Entonces alguien le puso en un lugar así turístico, le puso que tú tiráis así, pues, la tiráis la cadena y sonaba... ¡Oh!
La misma, grito.
La misma palabra que se usaba. Pero oye, el lugar es bien alucinante y hay, y descubrieron como hace, no mucho, como hace 15 años... El mito dice que había, dejaron encerrada a alguna gente, obviamente tapaneada, y había una niñita. Entonces, no sé si han visto fotos de un lugar, está lleno de juguetes, lleno, porque la gente va como una niñita en el fondo y le ponen ahí, y hay mucho movimiento sobrenatural. De hecho, han ido japoneses a hacer estudio y todo, y hay una movida, porque es una ciudad que está allá abajo, pero está como entera, techada, no es como, no está en ruinas. Pero, cosa, Annie se llama, la historia de Annie, en Edimburgo.
No, pero...
les voy a buscar fotos.
Annie.
Sí. No, pero era muy terrible. Todas las cosas que hoy día das por sentado que funcionan y todo, en ese tiempo no funcionaba nada. No había como tirar la cadena, o se tapaba todo, hediondo.
¿Cuál es la...? ¿Pero cuál entonces sería el...?
¿Te limpiabas con papel en ese tiempo? Yo creo que el papel higiénico no existía. Bo.
Pero...
Bueno, de hecho...
No,
en 1900...
pañito.
¿Se limpiaban?
No, pero en 1920, qué sé yo, tiene que haber habido lo que se llama el bidé.
Claro.
Era con un chorrito.
El chorro.
Directo.
¿Qué chorrito? El mismo agua del río, cuando ya se iba el otro, llegaba el agua que venía más fresquita, con eso mismo te limpiaba y te llevaba en un baldecito para arriba.
Pero no había papel.
Oye, y la...
Pero perdona, yo fui a Cuba el 92 y no había papel confort.
No, y marca confort menos. Un saludo a la gente confort.
A la gente confort que ha instaurado su marca. No había papel higiénico. Hace nada.
Oye, ¿y cuándo se inventó el Tampax? Porque ese también es uno de los sufrimientos...
¿A propósito de nacimiento?
Sí, no.
¿Cómo sufrimiento? No,
a propósito de
esta mujer
de
que
higiene.
Sufre...
De higiene de otra época.
Te lo busco también.
Porque de hecho creo que es reciente.
¿El Tampax?
Sí.
No, no creo que sea reciente.
O sea, no es del siglo XIX.
Antes dicen que con ovejitas
Las dinosaurios.
¿Te conociste?
No. Haz como yo.
Estaba un dinosaurio hembra.
No, son dos chiquillas que se están bañando en un lago.
Dinosaurios.
Dos dinosaurias.
Y una estaba enferma, ¿no?
No, pues Felipe, ay, qué mal contado el chiste, pésimo. ¡Qué rabia! Había dos dinosaurias y una le decía a la otra, ven a bañarte, está rica el agua. Y la otra, no, gracias. Ven a bañarte, está muy rica el agua. Y la otra, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Estoy en esos días. Y la que está en el agua le dice, ay, pero haz como yo, ponte una oveja. Que es muy bonito, es uno de mis chistes hits, pero Felipe lo contó pésimo. Y una estaba enferma, ¿verdad? Entonces la otra le dice...
Oye, pero tiene algo de realidad eso, ¿o no? Como que...
Yo me imagino, me da una pena, me imagino, ¡ve! ¡No!
La pobre oveja.
Medio pañalas.
La pobre oveja después le hace una regresión cuando es puma y olvídate de la psicología del puma. Pues. Yo fui oveja cuando los dinosaurios me ocupaban de
mi familia, todos para atrás, fueron parte de los dinosaurios. Yo ahora que he entrado a la universidad.
Sí, claro. Oye. No, obviamente que que la historia se cuenta lo más bonito, en el fondo se cuentan las hazañas.
Pero
estaba leyendo el otro día de O'Higgins, por ejemplo, el tratado de Lircay, que en algún momento escuché que era como donde realmente se había firmado la independencia de Chile, en el tratado de Lircay, y nada que ver.
¿Por qué? ¿Cuándo fue?
El tratado de Lircay fue un acuerdo, un pacto, un tratado que era para llegar a un acuerdo con los realistas que habían entrado por Talcahuano, le habían ganado a José Miguel Carrera.
Es muy bueno ese nombre, los realistas.
Y O'Higgins fue a negociar con los realistas para que no hubiese más baja, güey. En el fondo fue, se entregó, güey. Entonces dijo, ya, ustedes siguen siendo los dueños del país y nosotros hacemos una administración, déjennos administrarlo, ya estamos aquí. Una cosa así tiene que haber sido. Eso no es independencia, güey.
Eso es una... eso es un acuerdo comercial.
Por eso el ninguneo a José Miguel Carrera que estuvo que estuvo complicado para él. Y después el fin de la patria vieja, entiendo que es con el desastre de Rancagua. Y viene de todo este periodo, desde aquí hasta viene un periodo complejo porque se compartía con los españoles, pues. Es la reconquista que se denomina.
Esa, claro.
Y tú llegas a ese tiempo. Y yo creo que la historia, alguien conversando ayer me decía que no creí la historia, que la historia la están escribiendo. De verdad saber lo que sucedió en detalle.
O sea, claramente está deformado.
Contexto, claro, no es fácil de... Todas las preguntas de la PSU, de esta PSU que se acaba de hacer hace una semana, qué sé yo, o esta semana.
No, pues ya hace la semana pasada.
¿La semana pasada? Todas las pruebas, las preguntas son todas... Uno podría poner en duda la mitad de las preguntas.
Sí, no, está claro.
Dice que esto está mal, güey. Esto no es real, güey. Si vinieran, al revés, si vinieran los protagonistas de la historia y cayeran en la PSU y se encuentran con la pregunta donde ellos fueron parte de la historia, dirían, esto está mal, güey. Yo soy Pedro Valdivia y yo nunca estuve ahí, güey.
No, está lleno de errores todos.
Pero no, o sea, errores fuerte. Y entonces... cuando además lees distintos autores que dicen cosas tan distintas. Po.
A mí me dijeron, ponte tú, que Pedro Valdivia, un tipo que estudió historia, mira, nunca estuvo en el Cerro Santa Lucía.
Creo que eso.
Eso es la ciudad subterránea de Edimburgo.
Bajo la tierra.
Bajo las calles.
Diversidad de temática.
Pero ¿y la luz de dónde?
Por un lado tenemos...
Te pusieron ahora, pusieron unos foquitos
nombres,
y eso.
Por otro lado tenemos la ciudad, mira, de...
Edimburgo, no, esa calle se llama Mary King Close, que es como un callejón, que es como el más famoso. Pero es la ciudad subterránea de Edimburgo. Es bien alucinante.
Edimburgo es una ciudad esa de...
Es linda. No, es ahí donde
hay que conocer,
Un paréntesis cultural. Una ciudad también sumergida interesante que a ti te gustaría mucho, Felipe, es en Capadocia, al sur de Turquía. Que también 10.000 personas se metían abajo, así... como 50 metros para abajo, una cantidad de recovecos para esconderse de los romanos que venían a matarlo a todos.
Bueno, los afganos... El gran problema que hubo con Obama...
Que no lo he encontrado.
Osama Bin Laden, era que andaba
en esas
bajo
cuevas,
tierra.
Claro.
En cuevas. Y con toda la tecnología del mundo no sabían dónde andaba.
Pero eran unas cuevas precarias, sí. Yo me acuerdo que Santiago Pavlovich estuvo en una de esas cuevas.
Ah, sí.
Sí, aunque uno ya no sabe.
Claro.
Porque puede haber un set precioso. Bueno. No. Pero ¿sabéis qué? No, yo estuve en eso que te digo, en Capadocia, y nada de
De precario,
o sea, muy con unas hacían unos pasillos muy angostitos, cosa que cupiera uno, cosa que si te venía a atacar un ejército, igual no iban a poder pasar más de a una persona.
Claro.
Por lo tanto, te lo iba echando de a uno. No, olvídalo. Y con unas puertas.
Sacrificado, parando el
vacío. No, es que te morí, unas puertas hechas como. Unas puertas hechas como con una rueda gigante de piedra que nadie sabe cómo las bajaron, cómo lo hicieron, porque están muy abajo en el subterráneo. No, bien, hay un mundo subterráneo en este mundo que no.
Pero mira, los
no
mismos viajes que uno ha hecho. ¿Cuánto desierto hay en lo que uno sigue contando en el tiempo?
En lo que tú mismo viviste.
En tu propia realidad. O sea, dice, mira, no, si yo estuve ahí. Y empecé a contar y contar. Y ya te empecé a convencer de que el cuento que viene es la realidad. Y dejaste atrás muchas cosas que no lograste observar o que estaban pasando y no fuiste testigo. Tuviste una perspectiva también bastante parcial de lo que es en el contexto, el lugar, el momento. Y te lleva más una impresión que la escribe y quizás no es la impresión real. Eso mismo le puede pasar a un historiador.
No, y te queda ahí,
y con más razón, porque el historiador no estuvo ahí. Po. El historiador tiene que ir a investigar a archivos, por ejemplo, en este caso archivos nacionales, y a través de las cartas que se enviaba, porque era lo único que tú tenías, no tienes fotografía, no tienes nada. En base a las cartas que se escribía, por ejemplo, San Martín con O'Higgins, tú puedes deducir qué es lo que estaba pasando. Claro, no, no hay mucho donde agarrarse.
Bueno, eso que te decía, que un amigo que estudió historia me decía que Pedro Valdivia nunca estuvo en el Cerro Santa Lucía. ¿Has visto ese cuadro clásico en que Pedro Valdivia está con... Que eso parece que es una falacia. Parece que...
El Cerro Huelén.
Mm. O sea, imagínate eso, que Pedro Valdivia fundó Santiago en el Cerro Santa Lucía.
O sea, claro, bueno, está lleno de cosas que andas, ¿sabes tú? También cuando Cristóbal Colón baja del barco o de esta carabela y va a conversar con los indígenas que estaban ahí, que creo que era San Salvador el lugar, o Bahamas, una cosa así.
¿Tienes? República Dominicana parece, ¿no?
Pero Bahamas, de claro. Ese, imagínate una playa, felices los que estaban en pelota y saltaban, tenían de todo, y ven un tipo con una alfombra, vestido con alfombra. Y con el agua hasta la rodilla o más arriba de la rodilla, bajándose un bote, weón. Tiene que haber dicho este weón, si es marciano, puta, que lo pasa mal, weón. Y que desubicado venía así. Y el marciano le empieza a hablar, pues que nosotros venimos, y ellos no hablan español.
¡Ah, hombro de Fernando!
Pero ellos no hablan español.
Weón. Claro.
Ah, claro.
Entonces decían, a ver, era, pues que queremos...
Entiendo que estás asintiendo.
No, pues que, y al segundo día, ¡oro, weón! ¡Oro! ¿Dónde está? A ver, no se entendían, weón.
Tercer día, recógemelo, todos los leños.
Entonces, ¿cómo se empezaron a entender con los regalos?
Con los regalos.
Le pasaban cosas curiosas que no eran entendidas.
Los espejos dejaron la escoba.
Y los gallos eran pacíficos. Ese grupo que recibió a Colón era pacífico. Andaba en otra, pues andaban todos pues drogados.
Están en la playa todo
drogados
el día.
Drogados de felicidad. Y los reciben y dicen, puta, dale unas manzanas, sácale plátano, weón, que coman. ¿Qué importa? Tenemos de todo.
Pero eso no ha cambiado tanto. Por ejemplo, cuando tú estás cuando en Chile no se viajaba de todo y llegaba el tío que podía ir a Estados Unidos y te traía unas cosas y dejaba a la familia embobada. Es como lo mismo, la claro. Gente, el regalo siempre...
El chicle gringo, todos esos regalos.
El chicle gringo, el autito control remoto, que acá, o sea, nada, y llegaba y la familia se juntaba en la autopista, que en los 80, ¿te acordáis que era así? Pues llegaba alguien que tenía una cosa afuera y era como, no, es que el papá lo trajo a Estados Unidos y era un... Seguimos siendo finalmente lo mismo, uno se vislumbra o cuando llega alguien ahora con un juguete nuevo.
Y lo otro que estos españoles llenaron de enfermedades a todos estos gallos, estos pobres indígenas. De la cantidad
pero
de,
ellos
de
tenían
que traían.
En el barco no se bañaban, imagínate, meses navegando.
Más que el barco, ya venían. Sí,
estaban... No, pero en el barco se agarraban otros.
Además,
tanto.
Tú sabes que, por ejemplo, después releyendo, porque ese es el problema, que uno lee y concluye cosas que no son reales. Uno dice, bueno, ¿cómo se traía la comida? Pues si no tenían refrigerador. Y si el viaje fue de 3 meses, más o menos, partieron el 3 de agosto y llegaron el 12 de octubre.
¿Comían todo podrido?
No, pues. Metieron animales vivos, po.
Ah, seguro.
Como el arca nueva.
Claro.
Sí, po.
Entonces, métale oveja, métale usted y convive con la oveja entre un barco que se movía, po, imagínate, una carabela que además, también otro mito, las dimensiones de una carabela.
¿Cuánto mide la carabela?
Pero chiquitita.
Pero te estoy hablando de que es como un poco más grande que un bote, weón.
No, bastante.
Te estoy hablando que...
No, bastante más grande.
Chico.
Me imagino como la esmeralda.
Busca las carabelas de... Usted, están en las réplicas en Puerto de Palo, puesta ahí... Y no vaya a creerlo. La Santa María tenía una medida, no sé, pues de... Pongámosle 12 metros, 15 metros.
¿De largo completo?
Sí.
Ah, pero ¿y cuánto iban ahí?
En total iban algo como de casi 300, 200 y algo.
¿Está ahí loco?
En los tres, ¿eh? Apiñados con animales. Pues caché lo que es ese viaje.
No, pero ¿cuántos morían?
No eran presos. O sea... Los que iban no eran presos, que es otro mito. Eran sí, marinos.
Igual las ovejas servían para todo.
No, seguro. O sea, ahí 3 meses se vuelve
loco. Le pareció el...
lo tomó por el lado.
El hombre, el compadre. Uy, la oveja.
Sí, pues, así se dice. No, oveja y gallina, las pobres. Sí, señor. No. Si el hombre es muy... son muy salvajes. No, es un género muy...
Gente sin dientes, bueno. No llegó lo mejor al...
Pobre ovejita y pobre gallina.
No, yo creo que morían... ¿Cuánto? O sea, de la población total que quedan en el camino, ¿cuánto? El 40%.
O sea, llegaron vestidos hediondos. A unos gays que estaban bien limpios, porque los indígenas estaban en su hábitat. Andaban ahí en pelota, felices, repartiéndose cosas, en una playa como Bahamas, weón. Imagínate, estás en Bahamas y aparece una nave espacial con unos weones vestidos raros, gordos, weón, lleno de barba, weón, hablando de un idioma raro, weón, y ofreciéndote una estupidez, espejo, weón.
Hay que entender el susto que... O sea, de verdad, eso
¿dónde está la historia escrita por los nativos, weón?
Claro.
Estábamos tranquilos en la playa con Aticuaco.
Tampo.
¿Ah? Esa es
¿no está historia? Esa historia. La otra versión no está. No está
el fin del mundo para ellos. O sea, veí estos barcos y...
¿Por qué no se ha hecho esa película donde la gente de la isla Guanahani o de esta isla...
Donde los locos son los españoles.
Claro, y ven a este grupo de gente rara, bueno, unas embarcaciones chicas. Y no venían caballos en esa embarcación, no cabían los caballos.
¿Tú crees que en esa época era más agradable llegar al mundo o este mundo en que está ahora es un mundo agradable para llegar?
Yo creo que si algo ha contribuido el desarrollo...
Igual no eran tan chicos.
El confort.
La Santa María medía 30 metros.
Chico, yo dije 15, me equivoqué, 30 metros. Es nada.
¿Y esa era la más grande?
La Santa María era la más grande. 30 metros de largo, digamos, y 8 de ancho. Con 2.10.
¿8 de ancho?
Sí, 2.10.
Nada.
2.10 de...
Estoy hablando que iba... Si son petacas, güey.
Y 2.10 el calado, digamos, el bote.
Oye, pero una tortuga. No, pero hay que.
La pinta medía.
Hay que mandar.
Mira la pinta. Mira,
me encanta, me siento como la Gertrudis. La pinta medía 22,75, o sea, 23 enana, metros bro. Por 6,60.
Hay casas de 22 metros por.
Y sale 60, más o menos. ¿Cuántos iban ahí?
22 por 60.
¿Y la niña?
¿Por cuánto? ¿22 por 6?
22 por 6,60. Por 6
estoy hablando de 130 metros cuadrados. Es una casa de 130 metros cuadrados.
No.
Eso es lo que esa era la embarcación que navegó.
Yo creo que
con 70, 80 compadres metidos adentro, con animales.
Y la niña medía 21,40.
21,40.
Por 6,28.
6,28.
1,78 el calado, el bote.
¿Y cuánta gente venía en cada una?
Eso, al tiro se lo averiguo.
¿Sabes que habría que hacer una demanda a la corona española?
Oye, y se perdían porque se estaban viendo. De repente la Santa María se perdió, se fue para allá y no se encontraron en...
Esta es una pregunta para Felipe días. Izquierdo. ¿Cuál de las tres carabelas no era una carabela?
La Santa María.
Yo creo que la Santa María.
No, Safari no puede abrir la página.
No, es una falsa expectativa. Oye,
pero eran muy rápidas, por eso eligieron ese tipo de embarcación. Era muy rápida. Y era más rápida la vuelta que la ida por los vientos.
Yo creo que
tú sabes que en la presentación del proyecto Colón, igual que un emprendedor, le dijeron, porque él dijo, la Tierra es redonda. Entonces los gallos le dijeron, sí, eso ya lo sabemos. Es ojalá, le dijeron. Lo que usted no nos puede explicar y nos debe explicar es que de ida para allá va a ir en bajada. ¿Cómo lo va a hacer de vuelta? Que venía en su vida. Esa fue la presentación del proyecto para que la gente que es emprendedora entienda más o menos la envergadura del emprendimiento Colón. Si hay que leer un poco para atrás todo lo que le costó convencer, andaba la corte de Fernando de Aragón, era itinerante.
¿Cómo cambiaban?
¿Cómo era la relación?
Iban por los pueblos y Colón iba con ellos. Cada vez que paraban, le volvía a explicar el proyecto. Se metía entre medio de la gente. Oye, tengo.
No, otro día vamos a contar a más los conflictos entre Colón y los hermanos Pinzón.
No hubo tanto conflicto.
Hubo conflicto, señor.
Pero
no. No, en tres meses viajando con los camellos.
Sí, pero al principio hubo mucha amistad.
Bueno, este fue un programa dedicado al nacimiento, que se nos fue un poco al nacimiento de América. ¿Ah? Siempre cerramos el ciclo, hemos encontrado la unión, que es lo importante para que nos digan que somos dispersos. El nacimiento de América, entonces, se cierra este programa.
Es estar,
es
ese
vivir.
Es el tema.
Viernes 12 de diciembre, que tengan buen fin de...
12 de diciembre, ya.
Ya.
Bueno, tengo que decir que hoy día a las 8:30 parte hecho bolsa de nuevo en el Mori Parque Arauco.
Salían todos para allá.
El lunes 15, este lunes vamos a repartir los amigos secretos. Entre los tres nomás. Entonces a ver quién nos toca.
Una
cuota y que no nos toquen.
60 lucas.
100 lucas.
Vamos a sacar acá mismo de la bolsita para que no nos toquen nosotros mismos.
Yo diría 150 lucas.
Chao.
500, weón.
Bájate, pues, mono.